En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 o lo que es lo mismo en Teleelch Radio Marca. También saludos para todos los que nos escucháis en Teleelch, en la TDT, en la pantalla cada vez más grande y en nuestra web en teleelch.es. Hoy es martes 15 de octubre de 2019. El Elche ya prepara el partido frente al Sporting de Gijón. Duodécima jornada de liga el sábado a las 6 de la tarde en un Martínez Valero que sigue siendo de momento la asignatura pendiente. Todo lo bien que le va en a domicilio, es el tercer mejor equipo a domicilio de la liga. En casa solo ha sacado uno de los cinco partidos disputados y eso que en muchos de esos encuentros ha sido mejor que el rival, pero no ha pasado del empate. Para ese encuentro, el técnico tiene dos bajas seguras. La de Juan Cruz, se confirmó la lesión, esa rotura fibrilar que le va a mantener un mes en el dique seco y se pierde los partidos contra el Sporting de Gijón, en Huesca, aquí contra el Mirandés y veremos si llega para el del Deportivo de La Coruña que se ha fijado para el 10 de noviembre, día de las elecciones, a las 12 del mediodía en el Estadio de Riazor. Antes, el día 3, el Elche juega aquí contra el Mirandés, domingo a las 8 de la tarde. La otra baja es la de Ramón Folk, al que todavía le quedarán un par de semanas. Veremos si para el próximo desplazamiento a Huesca puede llegar. Hoy no han entrenado ninguno de los dos, lógicamente, ni Juan Cruz ni Ramón Folk, tampoco Gonzalo Verdú, al que se le cuida con mimo, es la gran duda para el partido frente al Sporting. Verdú no entró finalmente en la convocatoria, fue el descartado allí en Montilivi para no forzar esa tendinitis de rodilla. Y también pendiente del otro Gonzalo, de Villar, que esta tarde a las 7 menos cuarto juega en Montenegro la selección española sub-21, la rojita contra Montenegro. Y veremos si, como debutó ya en partido amistoso contra Alemania, también lo hace en partido oficial. Por eso las dudas para el partido del sábado contra el Sporting son los Gonzalos. Ver cómo evoluciona la rodilla de Verdú y cómo llega mañana Villar. Mientras el Elche disfruta de una semana de alegría y de ilusión gracias a la importante victoria frente al Girona. Un Elche que lleva los mismos puntos después de 11 jornadas que el Rayo Vallecano y que el Girona. Contra estos dos ex primeras ha sumado 4 de los 6 puntos y estuvo cerca de sumar 6 de 6. ¿Qué le dice a Pacheta el llevar estos números en 11 jornadas los mismos que los dos equipos más poderosos en presupuesto?
Bueno,
lo escuchamos.
16 puntos, la tercera parte de los puntos que tenemos en mente. En 11 partidos la tercera parte. Vamos en buena media, vamos a seguir ahí.
Nunca está.
Con quien estemos al lado, nunca está. Yo me preocupo de lo mío, ganar. Los demás que hagan lo que quieran. Yo cuando gano, los demás, todos no van a ganar, ¿no? Yo lo mío. Tercera parte de los puntos, 16 puntos, a 48, entre 48, 49 y 50, la salvación. A partir de ahí, a soñar todos. Abriremos la lata si llegamos pronto. Ojalá lleguemos los que hemos llegado. Margen, no tenemos otra mente que ahora en pensar en Gijón. No tenemos otra historia, ni nada, ni mira. Yo no miro la clasificación, de verdad. Veo los puntos y desde ahí voy sumando. Lo demás va a llegar por añadidura. Si yo tengo el foco en el siguiente entrenamiento y en la siguiente acción, me acerca a la victoria. Cuando empiezo a pensar mucho en la victoria, en el resultado final, me olvido del camino y tacatá. Me dan en el morro.
Tacatá. Más razón que un santo, pero ¿hay derecho a ilusionarse? Esa es la gran pregunta que se hace o que hacemos nosotros aquí en los medios de comunicación. Para ir directos al grano, anoche le preguntamos al coleccionista de récords, a la leyenda en activo, al cañonero de Vera, a Nino, que fue nuestro invitado en A Todo Gol, de si él mira la tabla hacia abajo, a 6 puntos del descenso, o hacia arriba, a 1 punto de playoff. Nino.
Nosotros a día de hoy miramos para arriba, porque creo que, como te digo, que sea ambicioso. Ahora mismo, si estuviéramos a la jornada 38, estábamos a 4 puntos, a lo mejor miraba para abajo, pero ahora mismo las sensaciones buenas del equipo, creo que está haciendo un buen trabajo. Nos falta quizás rematar más en el estadio, en nuestra casa. Creo que son muy positivas. Tenemos muchos motivos buenos para pensar o para mirar hacia arriba y jugar, pues bueno, a lo que todos nos gusta, que estás peleando por cosas importantes. Tenemos esa ambición, ese carácter ganador, ese que no regalamos nada absolutamente, pero evidentemente no tenemos esa etiqueta o esa losa por ese presupuesto, por esos contratos, por esa exigencia de estar arriba sí o sí, como tienen ellos, ¿no? Evidentemente, si tuviéramos esos presupuestos, los jugadores han puesto a cobrar aquí uno, cobraran 10, la cosa cambiaría. Pero bueno, a día de hoy tenemos lo que tenemos, estamos encantados y bueno, disputando, peleando, siendo ambiciosos. Y evidentemente, pregunta, ¿estás por arriba o estar abajo? No tengo ninguna duda, ¿dónde estoy, no?
No tiene dudas, mira y miran hacia arriba, como para no hacerlo. Hay que ser ambicioso, hay que mirar a la luna. Igual no llegas a ella, pero seguro que alcanzas alguna estrella. Si miras hacia abajo y no eres ambicioso, desde luego tu objetivo se va a quedar ahí. Y tu rendimiento probablemente también. Eso no quita, y tiene toda la razón, de que el Elche no tiene la etiqueta de equipo gallito. No la puede tener por presupuesto. Pero soñar es gratis. Ilusionarse también. Y son los jugadores los que no tienen que perder la cordura y tienen que tener los pies bien anclados en la tierra. Hay que ganarle al Sporting de Gijón y no pensar en otra cosa. Por cierto, el que espera aprovechar su oportunidad es Andoni. Tras la lesión importante de Juan Cruz, se le presenta una buena oportunidad. Oportunidad que a él, de esta manera, no le hubiera gustado que se le presentase. Andoni.
Bueno, nunca es fácil, ¿no? Entrar por la lesión de un compañero, al final creo que es la peor forma de poder jugar. Pero bueno, al final creo que Juan ha estado a un nivel espectacular estas jornadas. Es una pena la lesión para todo el equipo, ¿no? Y bueno, al final el que tenga que salir en su lugar, que lo intente hacer por lo menos igual que él. Y también no creo que sea tampoco una labor de un solo jugador, sino de todo el equipo, intentar que esa baja pues, se note lo menos posible, y al final el equipo trabaja también para eso.
Esto es Elche en Punta, hasta las 2 en directo y en redifusión hasta las 3 y hasta las 4. Si te preguntan qué emisora escuchas, recuerda Teleelch, Radio Marca, en el 101.4.
¡Ey! ¡La semana que viene me caso!
¡No! ¡Qué mala suerte! Justo el mismo día que llega el Detour de Volkswagen, con la ilusión que me hacía ir. En fin, pues ya me dirás qué tal el banquete.
Detour llega a tu ciudad con los modelos más potentes de Volkswagen. Golf GTI TCR, Touareg 286 caballos, Arteon 240 caballos, Tiguan R-Line y muchos más. No te pierdas esta oportunidad. Entra en volkswagendetour.es.
Volkswagen.
Detour de Volkswagen en Serramóvil Elche. Del 17 al 19 de octubre. Pide ya tu cita en volkswagendetour.es. Grupo Serrano Automoción.
¿Has perdido muchas piezas dentales y quieres volver a sonreír sin complejos? IMED Dental te ofrece las técnicas más avanzadas para rehabilitaciones dentales completas sobre implantes como el Olon 4 y Olon 6, tus prótesis provisionales fijas en 24 horas. Te ofrecemos la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicite una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria.
¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen.
Esquella Automóviles, concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep, en Sor José Falcorta 41, Elche.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
El sábado 19 de octubre, más de 100 coches a precios increíbles en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos kilómetro cero y de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Y este año descubre nuestro coche lleno de premios sorpresa. Además, regalo seguro con tu compra. El sábado 19, música, castillo hinchable y muchos regalos en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en el Polígono Altavix, Elche.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Las cosas se ven de otra manera tras una victoria importante como la de Girona, que encierra varios mensajes. No fue una victoria más. Fue el primer equipo que profanó el santuario del conjunto gerundense allí en Montilivi. Un Girona que vio como el Elche se llevó la victoria por 0-2, que dejó portería cero, otro dato importante, que dos nuevos nombres se inscriben en la lista de goleadores, Iván Sánchez y Danilo, no menos importante que el primero haya marcado, porque para el Elche es importantísimo, yo diría vital, si el Elche quiere dar un salto de calidad, recuperar la mejor versión de Iván Sánchez. Ya dio sus primeros esbozos cuando salió en la última media hora frente al Rayo Vallecano, y el sábado en Girona volvió a demostrar que tiene ese algo más que le falta a la mayoría, sobre todo en segunda división, y que por él solo puede decidir partidos. Lo vivimos en la segunda vuelta de la temporada pasada y el otro día volvió a demostrarlo. Su jugada típica, arrancando, buscando el perfil izquierdo para el golpeo con su pierna buena y haciendo inútil la estirada del portero. Por eso digo que es un partido que encierra varios mensajes. También el hecho de que el futbolista coge una confianza enorme a partir de ahora fuera de casa, sabe que puede ganarle a cualquiera. Así lo ha hecho ante un Girona que venía, no olvidemos, de ganar 0-3 en Santander y llevaba 4 victorias consecutivas en Montilivi. Un Elche que ha sacado 4 puntos de 6 contra Rayo y Girona, que son los dos transatlánticos por presupuesto de la categoría, y eso refuerza el trabajo, refuerza la confianza y a la vez supone ganarse el respeto para el resto de rivales que van a recibir al Elche a domicilio. ¿Dónde tiene que poner ahora el foco? ¿Dónde tiene que poner todo el ardor y todo el corazón? En el Martínez Valero. Vamos a tratar de hablar poco o nada del estado del césped, porque aunque pueda tener una, digamos, parte influyente en que el Elche esté sacando peores resultados en su estadio que fuera, desde luego yo no creo en las casualidades y es muy posible que esto sea así, pero vamos a olvidarnos de eso porque al final el campo está igual para los dos. Y ahí es donde hay que poner, como digo, toda la atención, en empezar a ser fuertes en el Martínez Valero. Si el Elche consigue volver a ser fuerte, como lo hizo el año pasado en el Martínez Valero, y mantiene su trayectoria a domicilio, es evidente que va a estar arriba. Por cierto, mañana se juega el partido suspendido en su día entre Fuenlabrada y Zaragoza por el estado de estomacal de la mitad de la plantilla del Fuenlabrada, y lo digo porque va a influir sí o sí en playoff y ascenso directo, porque el Fuenlabrada es ahora mismo el quinto clasificado, perdón, el sexto clasificado, el que marca el playoff con 17, el Elche está a 1 del Fuenlabrada, y el Zaragoza es tercero, abre el playoff, uno abre el playoff, el Zaragoza, y el otro lo cierra, el Fuenlabrada, están solo separados por 2 puntos. Si el Zaragoza gana, cambiará la distancia con el ascenso directo, me refiero siempre al Elche, el Elche ahora está a 3 de ascenso directo, si el Zaragoza gana, sumaría 22 puntos y el ascenso directo se alejaría considerablemente a 6 puntos de diferencia. Si empata, el playoff se quedaría, el ascenso directo se quedaría a 20 puntos, es decir, a 4. Y si empatan, significa el Fuenlabrada ha sumado 1, con lo que el playoff ya no estaría 1, estaría 2. Y si gana el Fuenlabrada, el playoff estaría en 18, los que tiene Las Palmas, o sea, a 2. O sea que lo peor que puede pasar es que el Elche se quede a 2 del playoff, ahora está a 1. Pero bueno, perdón, siguen siendo distancias cortas, en este caso recuperables, sobre todo si el Elche hace los deberes en casa frente al Sporting de Gijón, un Sporting que viene tocado tras la derrota 1-3 en casa contra el Alcorcón. Un Alcorcón que gana todo fuera, 12 puntos ha sacado fuera y lo pierde todo en casa, solo 3 ha sacado en casa. Es el caso más evidente de desequilibrio de un equipo de en casa y fuera. Es la antítesis de lo normal en segunda o en el fútbol, que los equipos se hacen más fuertes y sacan más puntos en su estadio. Bueno, pues el Alcorcón ahí tiene 15 puntos, 3 en casa, 12 a domicilio. Es, de hecho, el segundo mejor a domicilio. El primero es el Cádiz, el segundo el Alcorcón, el tercero ya es el Elche, con 10 puntos de 18 posibles. Para el partido del sábado, la atención de Pacheta está en los Gonzalos, Verdú, que hoy no ha saltado a entrenar, que fue descartado para que no se terminase de lesionar, sigue teniendo problemas en la rodilla. Yo creo que va a llegar a tiempo, que se le está guardando para que llegue al partido. Y el otro Gonzalo, Villar, que esta tarde vamos a ver si juega y que llegue en buenas condiciones, aunque habrá estado una semana y media sin entrenar con el equipo, pero bueno, lo ha hecho con la selección sub-21 y eso siempre es una alegría, porque las bajas son las de Juan Cruz y Ramón Folch. El primero un mes, en el dique seco, el segundo le quedarán todavía 15 días. Ayer nuestro invitado en A Todo Gol, bueno, es una institución, es una leyenda con mayúsculas y la suerte que tenemos es que la seguimos viviendo en activo. Es el coleccionista de récords, no vamos a otra vez a tirar de datos, porque yo creo que a todos nos vale con que Nino lleva 22 temporadas a un altísimo nivel y 12 de esas 22 temporadas lo estamos disfrutando en Elche. Algún dato me quedo con los que me dijo ayer. Ahora sabéis que todos los datos están pormenorizados, se analiza los kilómetros que recorren, las calorías, todo. Bueno, Nino suele estar entre el segundo y tercer jugador que más kilómetros recorre. Entre 10,5 y 11 por partido. Eso muchas veces no lo hacen ni los de 20 años. Algo evidentemente está haciendo bien. Pacheta, recordamos otra vez más, cuando se le preguntaba por Nino, hablaba así.
751 ha hecho hoy. Profesionales. Bueno, es una leyenda. Disfrutémoslo. Yo se lo digo a los jugadores en el vestuario. No vais a tener otra leyenda en el vestuario. El que más partidos ha jugado en segunda división y el que más goles lleva en segunda división. No vais a tener otro en vuestra carrera. No porque es imposible, no existe la persona que pueda llegar a los partidos de Nino. Cuando tú sigas jugando. Disfrutémoslo. Es un verdadero placer tenerlo en el vestuario y disfrutarle en los partidos, en los entrenamientos, en la calle, en todos los lados. Le preguntamos cómo se llega hasta los 39 años así y nos suele dar algún clinic. Pero bueno, no es fácil hacer lo que él hace, ¿no? No es nada fácil. Con esa edad, estar como está.
Recordemos que acabará con 40 años esta temporada y de momento lo ha jugado todo, 11 partidos, 8 como titular. A Nino yo también le quería preguntar cómo se lleva él con Pacheta, qué le parece los elogios que le lanza.
Bueno, yo tengo que agradecer mucho al míster, ¿no? Es un entrenador, más allá del entrenador, nos llevamos muy bien. Tenemos a veces nuestros encontronazos, pero tenemos nuestro respeto y yo me llevo muy bien con él. Sabe cuidarme muchísimo, quizá le debo mucho por eso también, porque me cuida mucho. No es normal que apueste por un delantero de 39 años, esté mejor, esté peor, no es muy normal. Él siempre que puede me mete, tengo esa confianza de él, así que bueno, yo estoy encantado con él.
8 veces titular y las otras de revulsivo esta temporada. Es lo que tú dices, 39 años, nadie te está regalando nada, pareces un chaval más.
Así es, tengo que estar agradecido al míster, primero por darme la confianza y a mi cuerpo genéticamente. La verdad que no es muy normal, y el otro día los jugadores del Girona me lo decían: "Pues es un chaval, tío, no es normal lo tuyo, ¿sabes?". Bueno, al final es ilusión, es querer, es vivir la situación, vivir esto, vivir aquí, porque una vez que se acabe, se ha acabado. Y esto, bueno, no tiene precio, como bien te digo, no tiene precio el poder disfrutar cada domingo, cada minuto que te dé el míster, ¿no?
Lo digo porque va a terminar la temporada Nino con 40 años, y no lo digo en sentido peyorativo, sino de admiración, jugando al mismo nivel o superior al de los compañeros. Y te lo he preguntado muchas veces, ¿cuáles son las claves, ¿no? El otro día Pacheta decía que tú dabas casi un cleaning, ¿no?, cada vez que les decías a tus compañeros cuáles eran las claves. Pero yo no te voy a preguntar las claves, sino ¿qué hace en un día normal Nino, además de entrenar?
Mucha normalidad. Por ejemplo, hoy hago cositas, pero tranquilo, en casa, como con mi mujer, voy a recoger a los niños, siesta, un rato de siesta, voy a recoger a los niños, y por suerte ya están más o menos criados, así que mi espalda sufre menos.
Sí, afortunadamente,
así que
no tienes que cogerlos tanto en brazos.
Eso,
¿no?
Es. Así que bueno, yo soy, me considero una persona normal. Mucha gente dice, es que vivís en una burbuja, soy futbolista y tal.
No duermes en cámaras hiperbáricas de esas.
Nada. Yo prácticamente nada. Cuando me ven en la camilla me dicen, bueno, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué te pasa? Claro, cuando me ven en la camilla. No soy mucho de camilla, no soy mucho de masajes. Soy más de cuidarme mentalmente, de estar rodeado de mi mujer, de mis hijos, que el tema emocional y sentimental esté perfecto. Y a partir de ahí le doy normalidad totalmente a todas las cosas que me rodean. Soy una persona normal. Hoy puedo comer en un sitio bueno y mañana puedo estar comiendo en el McDonald's con mis hijos. Soy una persona normal. Me considero una persona normal, sencilla, trabajadora y con mucha humildad, sin más.
Y que además de los entrenamientos, pues hace esos otros entrenamientos silenciosos, que es la nutrición, el descanso y llevar una vida sana, ¿no?
Totalmente. Sí. Para mí, al final, si al cuerpo no le echa gasolina buena, en cualquier momento el trayecto gripa. Pues esto, pues yo intento darle lo mejor, porque vivo de mi físico, más que nunca, así que bueno, a partir de ahí, pues bueno, hacer una vida profesional totalmente. Noches, fiestas, todo eso, Nino no sabe. A partir de la medianoche, el Che está cerrado para
no
mí.
Te conocen, no te conocen en ese entorno.
Claro, por eso te digo. Así que bueno, son muchas cosas que al final no es cuestión de un año, de dos años, sino que vas plantando para recoger, y gracias a Dios estoy encantado de ello.
Encantado de ello, un Nino que reconoce que Pacheta le está cuidando muchísimo. Algunas veces hemos criticado a Pacheta porque es que no lo pone de titular o en la temporada pasada, pero es que acierta, porque luego lo saca y es el que te marca el gol. ¿Qué vamos a contar del año del playoff? Era el mejor revulsivo posible y seguramente estamos aquí gracias a aquellos goles y a aquellas decisiones. Lo cierto es que, bueno, pues él... y yo le preguntaba, ¿hasta cuándo habrá Nino?
Yo creo que al final, creo que el que te decide, el que te dice, mira, ya está bien, es el verde. Si tú no aguantas un partido, si tú no haces las cosas bien, si no das criterio al juego, si no metes goles, si no das goles, asistencia. Si Nino es un problema, ya no, Nino, ya no me sale rentable estar aquí dando o matándome para nada. Yo creo que Nino tiene que seguir disfrutando, trabajando, siendo humilde, apoyando a mis compañeros y dando siempre el máximo para el Elche Club de Fútbol, para que gane partidos. A partir de ahí, si yo percibo algo de que no estoy contento o que ya no disfruto como disfrutaba antes, daré un paso al lado, sin ninguna duda, porque al final lo que hemos hablado antes, podré decir que he jugado muchísimo, muchísimo. Más allá de los 750 partidos o 751 de hoy, he jugado la mayoría de titular. Eso es muy complicado y puedo decir que he disfrutado esta posición al 100%.
Pero hoy por hoy no lo tienes decidido.
No, no, no.
¿Y en algún momento, en las temporadas anteriores, llegaste a pensar en la retirada?
Temporadas anteriores no, pero algún momento, hombre, cuando tienes una lesión con 33 años, te rompes un cruzado.
Que es la única vez que te lesiona de verdad.
Eso es.
En Pamplona.
Eso es. Pues, bueno, y el doctor te dice que para hacer vida normal no hay problema, pero para seguir inactivo te tienes que operar y saber cómo te quedas, que terminarías con 34 años, la lesión después de un año. Bueno, pues te planteas que decir, bueno, puede ser, a ver cómo salgo de la rodilla, puede ser. Pero gracias a Dios, la rodilla perfecta y nada, muy bien.
Que para un delantero también es lo normal, acabar la carrera con 33, 34, porque los delanteros hacen más kilómetros.
Eso es.
O sea, lo inusual es lo tuyo, porque un defensa que aguanta hasta los 39 no es habitual, pero es más factible un portero. Pero un delantero con los kilómetros que hacéis, tú en particular.
Y yo creo que ahora corro más que antes. Ahora hago más recorrido que antes. Quizá antes hacía más recorrido de velocidad o de distancia, pero creo que ahora mismo estoy haciendo una media de 10-11 kilómetros por partido, que es una barbaridad totalmente.
Esos son los que más corren.
Claro, eso es.
Los que más distancias hacen.
Eso es. Estoy entre 3-0, 2-segundo, 3-0, cuarto del equipo que más kilómetros hace. Que luego en distancia seguro que ellos son más rápidos, son más veloces.
No se les cae la cara de vergüenza a tus compañeros.
No, no, qué va.
Es una broma, ¿eh?
Qué va.
Un chaval de 22 o 23 años que haga menos kilómetros que tú dirá, joder, ¿esto qué es?
Qué va. Que al final te vuelvo a decir que estoy haciendo recorridos importantes, pero porque me da y porque el míster lo ve así. Si el míster no lo viera así, claro, no fuera rentable para el equipo, evidentemente no estaría jugando o ayudando al equipo.
Y estar más lejos del gol, es decir, un poquito más lejos del área, aunque tu labor ahora de enganche yo creo que es más importante para el equipo, ¿cómo lo llevas? Porque tú siempre has vivido de la vitamina del gol.
Sí, para mí lo tengo muy claro. Siempre que puedo, no, siempre quiero meter goles y siempre quiero estar cerca del área, ¿no? Pero bueno, hay momentos que o partidos que por momentos están más cerca del área o el equipo está más arriba o está apretando más. Pero bueno, me siento muy cómodo, estando en contacto con el balón, estando cerca del área o pisando el área, como el míster me dice, o como yo quiero también, pues bueno, sí. Pero en definitiva, Nino siempre ha querido meter goles y siempre tiene en la cabeza el gol, no más allá de donde juegue.
Siempre tiene el gol en la cabeza y en cuanto a la posibilidad de si seguirá o no la próxima temporada, ha dicho que en cuanto no disfrute del fútbol se apartará a un lado, pero hoy por hoy no piensa en eso porque se está encontrando fenomenal, es de los que más kilómetros, entre 10 y 11, está haciendo por partido. A veces se para a pensar, Nino, la importancia de aquellos 3 goles en el playoff de ascenso contra el Sporting de Gijón B, porque sin esos goles, sobre todo el de allí de Gijón, cuando el Elche estaba fuera a 10 minutos del final, Dios sabe, pues dónde estaríamos ahora.
Sí, mira, se me ponen hasta los pelos de punta todavía y todo. Sí, era muy importante. Sabíamos el problemón que tenía el club, sabíamos que otro año más en segunda B hubiera sido terrorífico, no sabíamos hasta qué punto hubiera estado eso. Pero sí, claro, en el momento, pues bueno, sales a intentar hacerlo lo mejor posible, sabiendo la responsabilidad que hay detrás, y sale bien, pero como, sobre todo aquí en el estadio, pero allí por el momento yo lo pasé mal, en el momento que nos marcan ellos, digo, se acabó, pero se acabó de verdad, ya veremos a ver lo que sucede aquí. Pero cuando se mete el gol, digo, madre de Dios, estamos muy vivos. Estamos muy vivos. Y al final, cuando uno siente tanto y tiene tanta responsabilidad para intentar sacar otra vez, con la ayuda de mis compañeros, de todo el club, es que había muchas cosas en juego,
sí.
La ciudad, todo, el Elche, todos los que queremos al Elche, había muchas cosas en juego y no era cuestión de un partido o de un gol, no, sino de una historia y sino un futuro, había muchas cosas en juego Y quizás para los que no viven, pues bueno, pues me voy el año que viene a otro equipo, ¿no? Pero para nosotros, que yo veníamos con una herida abierta del descenso, pues bueno, había muchísimas cosas en juego y meter ese gol fue espectacular.
Oye, ¿te ha dicho algo desde entonces Claudio Medina, que lo tenías de rival aquella eliminatoria? Ahora está en el vestuario contigo, me imagino que te mirará con mucho respeto y no sé si te habrá comentado aquella circunstancia.
No, la verdad que no ha salido el tema. Pero sí, hay un respeto muy bueno. Al final, como delanteros, pues bueno, se quieren fijar o intentar aprender cosas, como yo en su momento quería aprender de Claudio Barragán. Pues al final, pues bueno, el jugador listo o esponja quiere aprender los pequeños detalles. Nos llevamos muy bien, muy buen chaval y la verdad que muy bien.
¿Tu referencia era Claudio?
Mi referencia, sí. Yo a llegar aquí era bestial, como definía, como los controles que hacía. Cómo era el vestuario, el respeto que se tenía en el vestuario, sí, sin ninguna duda. Y aparte era muy cercano, te quería ayudar y como delantero, sí, era mi referente, sin ninguna duda.
Hace 20 años, aparte de todo lo que has jugado y has pasado, seguramente no pensabas que tú ibas a ser ahora, a estas alturas, el capitán, la referencia, el líder, el hombre en el que se fijan los más pequeños, con el que se quiere hacer fotos todo el mundo. ¿Cómo llevas esa situación?
Para mí es un orgullo. Yo creo que más allá de jugar fútbol profesional o hacer lo que más te gusta, creo que poder vivir ese cariño de la gente, ¿no? Ese respeto, que puedes ganar más, puedes ganar menos, pero ese respeto no tiene precio. Ese respeto, vas por la calle, la gente, los niños, Nino, vas a comer. Creo que hay cosas en el mundo del fútbol, en la vida, que no se compra. Y ese respeto y ese cariño creo que es mutuo y es de por vida, ¿no?
Palabra de Nino, sin duda un auténtico coleccionista de récords, el auténtico hombre franquicia del Elche Club de Fútbol, que con sus 39 años sigue dando ejemplo y sigue siendo ambicioso para él y para el resto. La clasificación la miran para arriba, tienen muchos motivos para mirar la tabla hacia arriba y pelear por cosas importantes. Hay que ser ambicioso y desde luego Nino lo es, como siempre. Vamos como cada martes con varias secciones y para ello está ya nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Porque como cada martes vamos a ver cómo estaba el Elche de Pacheta y de Nino, que son los dos hombres más fuertes del Elche, donde se apoyó la campaña de abonos, donde se apoyó el ascenso de Segunda B a Segunda A, fueron los dos héroes. Sin olvidar al resto, ¿no? Pero son los grandes nombres de los últimos años del Elche Club de Fútbol. ¿Cómo estaba el Elche de Pacheta y de Nino la temporada pasada?
Pues estaba peor, Paco, después de 11 jornadas disputadas en segunda división. El Elche de la temporada 18-19, que era decimoprimero con 14 puntos. Recordamos que en la jornada 11 venció en el Martínez Valero al Real Zaragoza 2-0. Es decir, había encadenado dos victorias consecutivas en esos dos partidos que tuvo de forma seguida en el feudo franjiverde y se colocó ya en decimoprimera posición con 14 puntos. El Elche a estas alturas en la actualidad está noveno con 16 puntos, es decir, mantenemos esa diferencia de más dos puntos de las que veníamos hablando las últimas semanas. Respecto al balance, destaca que el Elche actual suma a estas alturas una victoria más, lleva 4, 3 llevaba el año pasado y la principal diferencia la encontramos en los partidos del Martínez Valero. El año pasado el Elche sumaba 3 victorias a estas alturas y las 3 habían sido ante su público. Este año suma 4 y 3 han sido a domicilio y solo una, entre comillas, en su estadio. Respecto al apartado de goles a favor y en contra, es muy similar. 11 goles a favor el año pasado, 11 goles a favor este año y 13 goles en contra en la temporada 18-19, en la actualidad 10. Es decir, que este equipo encaja menos. El año pasado a estas alturas estaba a 5 puntos del playoff y este año está a 1, aunque el Fuenlabrada tiene un partido menos. Y respecto a la zona baja de la clasificación, en la 18-19, 18º, marcando la salvación, era el Zaragoza después de 11 jornadas con 11 puntos. Ahora lo es el Oviedo con 10, es decir, una diferencia de menos 1. Ya en descenso, 19º era el Cádiz con 11 puntos y ahora 19º es el Lugo con 10, también de menos 1. Así que la salvación el año pasado, que estuvo en torno a 40 46 puntos, podría estar, si se sigue esta tendencia de puntuación, en 45. Pero vamos, se espera que todos los equipos mejoren, Paco.
Un par de datos. La diferencia de este año con el año pasado, que el año pasado llevábamos 2 puntos menos y este 2 más, se llama Edgar Badía. Yo creo que es la gran diferencia. Acordaos el año pasado las dudas que había, primero con José Juan, luego Francis Uzojo, hasta que llegó Edgar Badía. Este año Edgar Badía está dando puntos, porque por arriba estamos igual, con 11 goles. Estaban los goles de Sori, como ahora están los de Yassin, y aparecían otros para marcar. Y también hay que decir que ese undécimo puesto y esos 14 puntos fue lo mejorcito del Elche en la primera vuelta, porque luego a partir de ahí yo creo que nunca llegó a pasar de esa posición. De hecho, al final de la liga acabó en esa posición, un décimo con 55, pero más allá de la mitad de la tabla, creo recordar que nunca pasó. Se juntaron esas 2 victorias contra Málaga y Zaragoza, y por eso el Elche llegó a escalar a esa media tabla, pero luego volvió a irse un poquito para abajo. Bueno, pues es la comparativa. ¿Cómo le ha ido a los cedidos?
Pues tenemos una de cal y una de arena. Vamos a empezar por Segunda División B. En el grupo 4 tenemos a Manu Justo, el delantero gallego, que fue suplente, entró en el minuto 61 y no tuvo demasiada participación. Encima su equipo, el UCAM de Murcia, perdió a domicilio 2-1 contra el Yeclano, el conjunto universitario que está colocado 15º, es decir, en la parte baja de la clasificación. No está siendo una buena temporada para el cuadro murciano. En Tercera División tenemos la victoria del Alcoyano de John Iñi. Venció a domicilio el equipo de Vicente Parras 0-2 contra el Novelda. El centrocampista ilicitano fue titular, completó los 90 minutos como es habitual, y el Alcoyano, que ya suma en 8 jornadas 8 victorias, así que se ha colocado con 24 puntos. Está imparable el conjunto blanquiazul.
El equipo de Vicente Parras, de José Juan y de Johnny Ñíguez. Me ibas a contar alguna curiosidad, ¿no?
Sí, por cierto, una curiosidad mala, una mala noticia, Paco. El fin de semana pasado, estamos hablando de una lesión, se lesionó de forma escalofriante el exportero del Elche, Francis Uzojo, el nigeriano, que estaba participando en el amistoso que disputaba, pues, o que enfrentaba, mejor dicho, a su selección contra Brasil en Singapur. El guardameta, que alrededor del minuto 61 cayó mal al intentar evitar un remate del jugador del Real Madrid, Casemiro, se destrozó la rodilla izquierda en una imagen, insisto, escalofriante. Recordamos que este portero estaba jugando, todavía cedido en Chipre, pertenece al Deportivo de La Coruña, y bueno, yo creo que prácticamente dice adiós a la temporada. Esperemos que el bueno de Francis Uzojo se recupere lo antes posible.
Precisamente Uzojo, a estas alturas de la competición, hace un año fue cuando cogió la titularidad, hasta que en el mercado invernal se prescindió de sus servicios y se le devolvió al Depor. Vamos a recordar los marcadores más interesantes del fin de semana.
Tenemos algunas victorias que destacar. Vamos a empezar en Tercera División, grupo número 6, jornada 8. Estamos hablando de fútbol y estamos hablando del filial del Elche, el ilicitano, que tenía un partido muy duro a domicilio contra el Villarreal C, y ese encuentro se saldó con 0-0. Recordamos que el equipo de Sergio Pellegrín tiene mucho mérito lo que está haciendo, porque está clasificado tercero con 15 puntos. En 8 partidos todavía no ha perdido y encadena ahora mismo 5 jornadas consecutivas sin encajar gol. En División de Honor Juvenil, grupo 7, jornada 6, el Elche perdió en casa 1-2 contra el Alboraya. En Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 7, tenemos hasta 4 partidos. La única victoria ilicitana fue del Kelme, a domicilio 0-3 contra el Roda. El Elche B, que perdió en casa 0-2 contra el Levante B. El Celtic Elche perdió también 5-0 contra el Inter San José Valencia, y el Itango perdió fuera de casa contra el Valencia 4-1. Nos vamos ya directamente al fútbol femenino. En Primera Nacional, grupo 7, jornada 5, el Elche goleó fuera de casa 0-7 al Murcia Féminas y se mantiene invicto y colíder, empatado a puntos con el Almasora en su categoría. En fútbol sala, Segunda División, jornada 5, malas noticias. Primera derrota para el Ilefranc Elche de Juan Carlos Guillamón, además con goleada 7-0, perdió el viernes en la pista del filial del Pozo Murcia. 5-0 ya iban al descanso, así que fue un mal día de los franjiverdes. En Segunda División, jornada 4, hablamos de fútbol sala femenino, pleno de victorias para el Joventut. Venció en el Esperanza Lab 2-1 contra el Hospitalet, así que también está igualado a puntos con el líder de su grupo. En balonmano, División de Honor Femenina, jornada 4, derrota del Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora, 30-25 en la pista del Liberban Gijón. En Primera División Estatal, eso sí, el equipo de Julián Gil consiguió su primera victoria de la temporada, Club Balonmano Elche 29-23 contra el Balonmano Águilas, que es el colista de la categoría. 2 resultados más, Paco. En voleibol, Superliga 2, jornada 2, segunda victoria del equipo ilicitano. El club voleibol Elche venció 2-3 en la pista del Esplugues. Y por último, en waterpolo, segunda nacional, jornada 2, y se le resiste la primera victoria al equipo ilicitano, el club waterpolo Elche, que perdió en casa 9-10 contra el colegio Brains.
Gracias, José Antonio.
Gracias, Paco.
Mañana más y esperemos que mejor. Mil gracias por estar ahí un día más en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.